La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle saludar a nombre de todo el equipo en este miércoles 27 de marzo de 2024, en plena Semana Mayor. A todos aquellos que van a salir de viaje, quizás en unas horas más, o están saliendo de viaje en este instante, o el día de mañana, el fin de semana, qué sé yo, por favor, háganlo ustedes con muchísimo cuidado. Diviértanse, relájense, disfruten, y aquí los esperamos sanos y salvos con la pila bien cargada. Vamos iniciando entonces con este resumen informativo. Aplican operativo en Tlaquepaque para resguardar la seguridad de miles de visitantes que acudirán a la Judea en vivo en la delegación de San Martín de las Flores. La Fiscalía General de la República asegura una destilería clandestina en Tlaquepaque. También la Fiscalía General de la República asegura uno de los patios del macrobús en donde localizaron combustible de dudosa procedencia. Continúa el combate al incendio forestal en Ixtlahuacán de los Membrillos. Bomberos esperan controlar el siniestro esta tarde. Espera el bosque de la primavera la visita de 40.000 visitantes durante los días santos. Vinculan a proceso por feminicidio al autor del ataque en la UTEJ. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram, también ya sabe usted, están a su disposición en el 33-22-23-27-38. Esta tarde trabajo con mucho gusto con mi compañero Víctor, que no sabe fallar, Vic, que no sabe fallar, Víctor Morales. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. ¿Y qué le parece si vamos iniciando la información? Porque hay una buena noticia, particularmente para aquellas personas que vayan a viajar hacia Puerto Vallarta, porque han abierto un nuevo tramo de la autopista. Y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la información. ¿Cómo estás, Héctor? Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que finalmente, después de 8 años, así como lo oye, finalmente pues se concreta la vía corta Puerto Vallarta. Todavía le falta un tramito, ahorita vamos a platicar cuál le falta, pero en realidad básicamente el circuito ya se encuentra cerrado. 8 años originalmente, esta vía corta a Puerto Vallarta, lo que buscaba era pues recortar, como su nombre lo dice, el tiempo a este destino turístico partiendo de Guadalajara. El viaje original, o lo que una persona debería hacer en promedio para Puerto Vallarta, son 5 horas y media, para ser muy puntuales. Ya si alguien lo hace menos tiempo, bueno, en realidad es que le pisaba, pero el tiempo promedio que decía la SCT hasta Puerto Vallarta eran 5 horas y media. En 2012, en la administración de Enrique Peña Nieto, pues se toma la determinación de generar esta vía corta, entrega el contrato a diferentes empresas, pero hubo diversos problemas. El más importante, Meche, tenía que ver con el asunto de pasar a través de cerros y de valles, por lo cual se construyeron túneles y puentes. Pero el otro tema era pues la expropiación con ejidatarios, particularmente en la zona de Nayarit, para liberar los terrenos que permitieran la construcción de esta vía corta. Entonces, de ahí la importancia de esta obra, que se abre un tramo, el segundo tramo, que es el más importante de todos, que era de la zona del Compostela a Las Varas. Para mayor referencia al auditorio, el tramo, si usted iba por la vía vieja, Compostela a Las Varas era este tramito de jungla donde había muchísimas curvas. Ahí la carretera solamente tenía un carril por sentido, entonces literalmente si a uno le tocaba un accidente o ir incluso detrás de un vehículo de carga, un vehículo pesado, ahí se iban las horas. Es decir, era muy lento transitar por esta zona, pero bueno, era el único camino. Finalmente este es el tramo que permite que se abre finalmente por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Desde el viernes pasado ya se había dicho que se iba a abrir para Semana Santa. Se estaban haciendo las pruebas finales, se estaba terminando o revisando un puente que fue el último en construirse y ya se abriría esta vialidad. Hasta ahora se está confirmando que, bueno, previo al jueves y viernes santo, que son los días de mayor afluencia, es cuando queda abierto ya este tramo carretero, que es de suma importancia. ¿Cómo queda la vía corta, que recorta de 5 horas y media a 2 horas y media? 2 horas y media es lo que a usted le va a costar ya llegar a Puerto Vallarta con esta vialidad. Básicamente, el nuevo tramo, o los tramos, el primer tramo que, digamos, se terminó de esta vía corta, es de la zona de Jala a Compostela. Jala a Compostela. Este tramo se abrió en abril del año 2017. En 2022 se abrió un segundo tramo que iba de la zona de, se llama Capomo, se conoce como, es a la altura de Guayabitos, es la zona de la Florida, se conoce así, o Capomo, hasta Guayabitos. Y posteriormente se abrió esto en 2023, el tramo desde la zona de Guayabitos hasta la Cruz de Guanacaxtle. Esto es, digamos, bordeando Punta Arenita. Digamos que este tramo ya quedaba abierto desde hace un par de años y solamente faltaba este tramo, digamos, de Compostela, Las Varas, para formar el circuito. Hay un pedacito que todavía le falta a la SCT terminarlo, que sería, digamos, de Bucerías, que es donde está la Cruz de Guanacaxtle, hasta Puerto Vallarta. Sin embargo, bueno, ella se conecta con la carretera 200, entonces no hay tanta complicación. La carretera 200 es de 4 carriles, no hay mayor problema, se llega ya con velocidad. Le falta ese trámite, pero digamos el tramo más importante que hacía falta, que era este de la zona de las curvas, es el que ya queda abierto a la circulación y, como decíamos, se recorta a 2 horas y media el viaje a Puerto Vallarta. Importantísimo la apertura de esta vialidad después de muchos años de espera. Finalmente se concreta esta situación. Comentar que, según lo que nos dicen las autoridades, pues habrá 5 casetas de ida, 5 casetas de regreso. Más o menos andar yendo a Puerto Vallarta le va a andar costando como 1.200 pesos el pago de casetas, pero vaya que le va a recortar bastante tiempo. Esta es la información. Muy buenas tardes.
Pues buena noticia, sin duda alguna, Héctor, porque efectivamente mucha gente va para Puerto Vallarta en estas vacaciones de Semana Santa y Pascua, así es de que como anillo al dedo.
Sí, como anillo al dedo, insisto, ya desde la semana pasada se había dicho que estaban en las pruebas finales para la apertura de esta vialidad para Semana Santa. Incluso mandaron un comunicado que no era cierto, que bueno, pero finalmente terminaron abriéndolo para Semana Santa. Es que ya estaba el compromiso. De hecho, las autoridades de la SCT lo habían anunciado que iba a estar abierto, reitero, desde el año 2016. Es decir, la autopista iba a estar terminada en 2016. Y ve lo que se retrasó, y ya lo último fue que se había dicho es que ya, en Semana Santa de 2024 iba a estar abierto, y bueno, finalmente se cumplió. Esperemos que toda la obra haya sido bien hecha, a conciencia, y que pues no haya mayor problema.
Héctor, pues esa es una buena noticia. ¿Será que estás cargado de más buenas noticias? Dime cómo va el tema del incendio en Ixtlahuacán de los Membrillos. ¿Qué se sabe? Porque tenían pues la esperanza al menos de poderlo controlar esta tarde.
Se me acabó ya el bolo de buenas noticias. Fíjate que no han terminado. El incendio en Las Aguilillas, esta zona ahí de Ixtlahuacán de los Membrillos, continúa. No han podido liquidarlo. Sí está controlado relativamente, no se ha expandido más, pero no se da por contenido. Entonces siguen los trabajos allí en la zona. Estamos siendo cerca de 150 brigadistas, el aeronave Huitari haciendo descarga. Lo comentamos en el programa también, mi compañero Víctor, Ricardo Camarena, que esta zona es muy compleja en cuanto a terreno, es muy inclinada. También hay fuertes vientos en esta zona y es lo que ha generado complicaciones de este incendio ahí en Las Aguilillas, que no es cosa menor. Es una zona de mucha diversidad, ubicado en el complejo protegido de Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos. Digamos que si usted va por la carretera Chapala, de Guadalajara a Chapala, a mano derecha usted va a encontrar la zona de las curvitas ahí de carretera Chapala, donde va a estar este incendio. Reitero, es una zona de mucha diversidad que se está quemando y es una zona muy escarpada, entonces ahí la complicación para sofocarlo. Hoy el gobernador publicó un mensaje donde decían que existían grandes posibilidades que hoy estuviera controlado y liquidado el siniestro, pero bueno, todo apunta a que siguen los trabajos en la zona. Y bueno, al respecto de este tema, comentar que si bien Zapopan, Tala y Arenal, que comparten el Bosque de la Primavera, pues no tendrán ninguna restricción, el Ayuntamiento de Tlajomulco sí tomó la determinación, junto con ejidatarios, de cerrar los accesos a los ingresos de bosques del municipio. Nos referimos como tal a estas reservas de Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, ahí hay mucho senderismo, y también lo que son los ingresos al Bosque de la Primavera, donde está la zona del Cerro del Tajo, el Palomar, toda esta parte, no va a haber acceso al Bosque de la Primavera. Esto para evitar incendios forestales. Esta restricción, Meche, se mantendrá hasta el próximo domingo 7 de abril. Bueno, esta es la información.
Perfecto, entonces Tlajomulco, sí, digamos que del lado de ellos sí van a cerrar los pasos al Bosque de la Primavera, lo que no sucede del lado de Zapopan, el Arenal y Tala.
En efecto, ellos sí esperan visitantes, pero Tlajomulco sí toma esta determinación.
Para evitar incendios, exactamente. Pues Héctor, lamento mucho que del cielo nos mandaste al infierno, literal al infierno con el fuego.
Bueno, pues ojalá de pronto lo controlen, así es.
Ojalá que así sea. Te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buena tarde.
Buena tarde. Pues sí, una tristeza, la verdad, de que todavía no se haya podido contener este incendio forestal ahí en la zona de Las Aguilillas, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, por las razones que ya nos explicaba mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Y bueno, déjeme decirle que en solo una semana, a propósito de incendios forestales, el número de los mismos en nuestro país aumentó a 216%. Esto lo informó la Comisión Nacional Forestal. El 20 de marzo había 30 siniestros activos que afectaron 1.610 hectáreas en 10 estados. De esos incendios, 6 fueron en áreas naturales protegidas. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, las entidades más afectadas por el fuego son Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Jalisco y Veracruz. Del total de siniestros, 24 ocurren en un área en áreas naturales protegidas y afectan 6.252 hectáreas de superficie. De hecho, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó el día de hoy 4 fallecidos producto de 116 incendios en todo el país. Vamos a escuchar al mandatario.
El registro hasta el día de hoy es de 116 incendios en distintas partes del país, y en efecto, donde hay más incendios registrados es en el Estado de México. Tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado, ¿no?, y provocan los incendios sin que haya detrás un motivo, que no lo descarto. El de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda.
Explicó el presidente que se reporta un policía, un brigadista y 2 comuneros fallecidos en estos incendios. Se informa que en el combate de estas conflagraciones participan más de 6.000 elementos, entre CONAFOR, Protección Civil, las Fuerzas Armadas y las policías locales. Vamos a ir a la pausa comercial y al regreso de la misma le tenemos más información que tiene que ver precisamente con el Bosque de la Primavera para estas vacaciones. Ya le comentaba Héctor Escamilla que del lado de Tlajomulco estarán cerrando todos los pasos al Bosque de la Primavera. No así Zapopan, el Arenal y Tala. Volvemos. Actualizando esta información de los 2 mexicanos desaparecidos tras el derrumbe de ese puente en Baltimore, Estados Unidos, déjeme decirle que ya fue encontrado uno de ellos. De hecho, encontraron 2 cuerpos sin vida, uno de ellos el de este mexicano o de uno de esos mexicanos que estaban desaparecidos. Estamos hablando de Alejandro Fernández Fuentes, de 35 años. El otro cuerpo encontrado fue de Dorlián Castillo Cabrera, de 26 años, proveniente de Guatemala. Los cuerpos fueron encontrados dentro de una camioneta bajo el agua. Ha estado la Guardia Costera de Baltimore buscando precisamente a los desaparecidos, las personas que cayeron luego del derrumbe del puente, y han encontrado entonces a estas 2 víctimas, entre ellos a este mexicano de 35 años. Vayamos ahora con otras cosas. Le decía yo a usted que para estas vacaciones, en el caso del Bosque de la Primavera, esperan más de 40.000 visitantes. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene la información. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. El OPD Bosque de la Primavera, en coordinación con dependencias de los 3 niveles de gobierno, ejidatarios, propietarios y voluntarios, implementa el operativo de Semana Santa para salvaguardar la integridad de los visitantes y del área natural protegida en este periodo vacacional. Del 28 al 31 de marzo, o sea, a partir de mañana y hasta el domingo, se prevé que el Bosque de la Primavera reciba alrededor de 40.000 visitantes. El operativo contará con el apoyo de cerca de 350 elementos, 65 unidades entre patrullas, vehículos todoterreno, ambulancias, cuatrimotos y vehículos especializados, que incluye 5 helicópteros. Hay que recordar que estos 5 helicópteros están pues a disposición en caso de un incendio o de cualquier cosa ahí en el Bosque de la Primavera. Autoridades recuerdan que en esa temporada de estiaje se deben reforzar las medidas preventivas para evitar incendios en el Bosque de la Primavera, y da algunos consejos. Primero te digo que, por ejemplo, los ingresos al bosque, se está anunciando que va a estar abierto el bosque. Hay que recordar que cuando hay un incendio o algún siniestro, alguna emergencia, se cierra el bosque de la primavera. Por el momento se dice que va a estar abierto para estos días santos del mañana jueves hasta el domingo, y hay varios accesos, entradas al bosque de la primavera, y también hay varios horarios. El ingreso por el poblado de la primavera hacia el río Caliente y Emiliano Zapata hacia el río Salado, el horario será de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, con permanencia hasta las 19 horas, o sea 7 de la noche. El ingreso por la Hiedra, las Tinajitas y la Tecomata para ciclistas es de 8 de la mañana a 5 de la tarde el ingreso, con permanencia hasta las 18 horas. También está el ingreso por la caseta 3 o mesa del nopal. El horario para de este ingreso es de 8 a 16 horas por este ingreso, y más o menos la permanencia es hasta las 6, 7 de la tarde a más tardar, y después se debe salir del bosque de la primavera. Se espera 40.000 visitantes, sí está el operativo listo, pero también hay algunas prohibiciones que se deben de acatar. Número uno, está prohibido el uso de fuego dentro del bosque en fogatas, braseros, asadores, etcétera. Solamente se pueden prender asadores en las áreas que están destinadas para este fin. También está prohibido ingresar con mascotas o animales domésticos como perros y gatos, etcétera. También prohibido el ingreso de motocicletas y cuatrimotos. No se permite acceder con envases de vidrio ni bebidas embriagantes. Es obligatorio el uso de guantes y casco para ciclistas, quienes deben circular solo por las rutas establecidas. El ingreso de automóviles está restringido a cierto límite. Los autos deben dejarse solo en áreas de estacionamiento, circular por la derecha a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Recoger los residuos generados y sacarlos del bosque, respetar la propiedad privada, respetar las áreas destinadas a picnic y actividades deportivas, y también está prohibido utilizar jabón, detergentes o bloqueadores ahí dentro, sobre todo en el río Caliente o el río Salado. Son las prohibiciones que se dan para el bosque de la primavera, pero está abierto al público, está el operativo listo, y bueno, ya listo para esos días santos, donde se espera la visita de 40.000 paseantes. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Reiterar solamente, Claudia Manuela, como bien decías, que hay diversas entradas al Bosque de la Primavera. El único municipio que restringe todo paso al Bosque de la Primavera es Tlajomulco, para que la gente lo tenga muy presente.
Sí, hay que recordar que hay entradas por Zapopan, por Tala, por el Arenal, también tiene entrada al Bosque de la Primavera. Ajá. Y por Tlajomulco, y Tlajomulco lo está prohibiendo debido también a ciertas características, a cierta emergencia. Y también reiterar, si hay algún incendio, también habrá prohibiciones, pero por el momento está tranquilo y está abierto al público.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Claudia Manuela Pérez.
Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, Tlajomulco, entonces, ellos sí cierran todos sus pasos para evitar incendios en el Bosque de la Primavera. También este municipio ya inició el operativo vacacional de Semana Santa y Pascua, el cual contará con apoyo de 800 elementos de los tres niveles de gobierno. En el despliegue, los uniformados pondrán mayor atención en los recorridos de vigilancia sobre las vialidades más importantes del municipio para detectar cualquier riesgo que exista para automovilistas. Y siguiendo precisamente con operativos, el día de mañana es un día importante en el caso del centro tapatío por la visita de los siete templos, y mi compañero José Luis Escamilla nos da la información de lo que habrá precisamente en materia de vigilancia para el día de mañana en el centro tapatío. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, como bien refieres, el centro de Guadalajara es uno de los puntos favoritos por los fieles católicos para hacer esta tradicional visita de los siete templos, porque, bueno, con recorrer, por ejemplo, la pura avenida Alcalde, 16 de septiembre, tienen pues una cantidad importante de iglesias. Por ejemplo, está el templo de San José, está el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, está el templo de Santa Mónica, está la catedral, obviamente, que está más hacia el sur, los famosos dos templos que tanto le gustan a Huicho, San Francisco y Aranzazú, y nomás ahí ya juntamos cinco o seis iglesias, más otros santos que por ahí se me pudieran estar escapando. Pero la realidad es que el centro tapatío, Meche, si le agregamos un poquito más o abrimos un poquito más el cuadrante, podría estar, por ejemplo, el templo de el expiatorio, también el templo de San Juan de Dios, ahí en la explanada del mercado San Juan de Dios, también está la parroquia de San Agustín, en fin, hay una cantidad importante de iglesias ahí en la zona centro de Guadalajara, propicio para que pues se cumplan estos 7 templos que son visitados por los fieles católicos. Y obviamente al haber una cantidad importante de paseantes y de visitantes en el centro tapatío, Meche, los delincuentes también se cortan las manos a sabiendas de que puede haber ahí pues carne, ¿no? Que puede haber ahí víctimas para pues cometer esos atracos. Coméntate que justamente pensando en la gran cantidad de personas y de delincuentes que se pueden dar cita en esa zona centro de Guadalajara, es que la policía de Guadalajara está destinando a 75 elementos para visitar o para vigilar, mejor dicho, toda esa zona del municipio. A pie, en bicicleta, en esos vehículos pequeñitos, unos carros muy pequeñitos o los Segways, son como patines del diablo, en diferentes vehículos están patrullando la zona centro de Guadalajara y evitar justamente que se pueda salir de control esta situación, esta festividad religiosa, y que se pueda llevar a buen término. Hay que recordar que también está, por ejemplo, la tradicional venta de empanadas. Hay mucha gente mañana en el centro, de ahí que la policía de Guadalajara consideró pertinente sumar a 75 elementos más, justamente para llevar a cabo este sobrepatrullaje en la zona centro con motivo de la visita de los 7 templos. Mi reporte. Buenas tardes.
Y sobre todo que los ciudadanos que vayan al centro tapatío, José Luis, vayan ahora sí que con los ojos bien abiertos, con muchas precauciones, con la bolsa al frente, con niños que lleven identificación en el caso de niños pequeños, en fin, no dar pues la espalda o distraerse fácilmente, porque precisamente, como bien dices tú, ahí es donde se camuflajean los delincuentes.
Y también los adultos mayores, Meche, también que los adultos mayores lleven etiquetas o sus nombres por si acaso se extravían, llevar solamente la cantidad de dinero necesaria, mucha precaución si se llega, por ejemplo, en el tren ligero o en el macrobús, hacerlo de manera precavida para evitar algún robo dentro del transporte público, y bueno, que esa celebración religiosa pueda terminar con saldo blanco.
Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien. Bueno, tenga usted, por favor, mucha precaución. Qué pena, ¿no?, que cuando hay esta conglomeración importante de personas por un evento, como son estos de la Semana Santa, haya quienes, pues ven, efectivamente, un caldo de cultivo justamente para delinquir. Y fíjese que el tema ahí en Guadalajara, tal cual nos lo explicaba José Luis Escamilla, no es diferente a lo que puede suceder en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, donde ciertamente ya realizan un operativo, porque inclusive, ¿sabía usted que hay pandilleros que con esta fiesta, digamos que se escudan para confrontarse con integrantes de bandas rivales? Tal cual se lo estoy diciendo. Héctor Escamilla Ramírez, te escuchamos con la información y bueno, pues qué lamentable.
¿Qué tal, Meche? Sí, en efecto, fíjate que San Martín de las Flores, como fiesta popular que es, pues también hay, no faltan los rivales que aprovechan para hacer dagas, y eso pasa, bueno, también incluso en la romería, donde también un problema constante, particularmente la madrugada del 12 de octubre, la noche del 11 de octubre, es que se confrontan algunas pandillas. Bueno, San Martín de las Flores, hay rencillas desde hace mucho tiempo entre bandas o pandillas de la zona, y bueno, ahí en ocasiones aprovechan esto para enfrascarse en pleitos. Es por eso que habrá un operativo de seguridad muy importante, están tomando prevenciones, no se va a permitir, por ejemplo, el ingreso a personas con mochilas o bultos, también van a estar revisando que la gente no esté portando armas, habrá vigilancia de policías municipales, porque esperan 130,000 personas en esta actividad religiosa centenaria. Ya están terminando los preparativos, inician hoy algunas actividades religiosas, mañana la Pasión de Cristo, el viernes el Vía Crucis, el próximo sábado la tradicional cuareada, pues sobre todo es el sábado cuando llegan a darse muchos de estos conflictos en este tema de la cuareada, pues muchos aprovechan para pasarse o excederse con otras personas y bueno, se desatan a veces conflictos. Pero lo que espero es que sea una fiesta de devoción, una fiesta donde pues se rememore la pasión de Cristo a partir de los textos bíblicos. Se basan, de hecho, la historia que se comparte de la pasión se basa en los 4 evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Es parte, digamos, de la celebración que pues esperan, reitero, 130,000 personas, y esto obligará a tomar además otras prevenciones en materia de protección civil. Escuchemos lo que dice Jaime Manzano Meche, él es titular de Protección Civil del municipio de San Pedro Tlaquepaque.
Se están haciendo trabajos de preparación, trabajos preventivos. Para ello se tienen capacitaciones a los comerciantes en materia de seguridad para el buen uso del gas, de la energía eléctrica y también de primeros auxilios. Se tiene implementado un operativo de inspección y vigilancia para todos los comerciantes, las instalaciones eléctricas y todo el entorno donde se lleva a cabo la judea. También se estará llevando a cabo la atención en apoyo con servicios médicos municipales, con la Comisión de Salud Pública, la atención prehospitalaria y de rescate en caso de que sea necesario, sobre todo de aquellas personas que suben al cerro y tienen dificultades para poder bajar. Ya se tiene previsto personal de Protección Civil y bomberos para poder apoyar a estas personas.
Así la situación, Meche, y bueno, también destacar que si va a las personas con niños, se recomienda que no se los pierdan de vista, que les pongan una identificación, generar puntos de reunión. Si alguien padece de la presión o tiene otros problemas, bueno, evitar, por ejemplo, la subida al cerro, que puede llegar a ser muy pesada para algunas personas. Es decir, evitar que esto se convierta de una fiesta religiosa a una mala pasada. Entonces, por ahí, a partir de mañana, de hoy, pero mañana y pasado los días más fuertes de esta Judea en Vivo de San Martín de las Flores. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Buenas tardes.
Hasta luego.
Tenemos que hacer un corte y volvemos. Vayamos con la información de corte electoral. ¿Qué hicieron las candidatas y el candidato a la presidencia de la República? Arturo García Caudillo, muy pendiente de estos tres personajes, nos informa. Buenas tardes, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues justamente hoy la candidata de la oposición, PRD, PRI y PAN, Xóchitl Gálvez, estuvo en la Ciudad de México ofreciendo conferencia de prensa, la que ella ha denominado la mañaneta, y ahí pues informó que iba a solicitar al Instituto Nacional Electoral que se hiciera una campaña en medios de comunicación de manera urgente para aclarar que los programas sociales no pertenecen a ningún partido y que por tanto esta campaña que se ha hecho a partir de Morena, PT y el Verde Ecologista, asegurando que ella eliminaría los programas sociales en caso de convertirse en presidenta de la República, pues es una mentira, es una falsedad. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras de Xóchitl Gálvez Ruiz.
Pero el tema de fondo es esta aseveración, esta mentira del presidente de decir que yo quitaría los programas sociales, ya preparando terreno, como lo ha hecho con otros candidatos, para que la gente pues le agarre uno odio, coraje, y esa mentira la han repetido por todo México. Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. En un gobierno de mentiras, esta es la mentira más dolosa del sexenio, usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por Morena.
De hecho, hay que recordar que la campaña de Xóchitl Gálvez propiamente inició en Palacio Nacional gracias a este tema, porque Xóchitl Gálvez, que no era aspirante a la presidencia de la República, sino más bien a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, presentó un amparo. El amparo se le concedió y un juez dictaminó que tendría que otorgársele el derecho de réplica en Palacio Nacional, así es que ella acudió a Palacio Nacional porque el presidente López Obrador fue prácticamente el que la candidateó. Como no pudo entrar a Palacio Nacional, no se lo permitieron, al siguiente día ella decidió que iba a ir por la presidencia de la República y ya no por la jefatura de gobierno. Por eso decía yo que prácticamente fue ahí donde inició su campaña. Mientras tanto, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México y abanderada por Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, en Puerto Escondido, Oaxaca, aseguró que ella no será lejana del pueblo, que no vivirá en Torre de Cristal. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero el ser profesora e investigadora no quiere decir alejarse del pueblo de México. Porque ¿quién nos paga nuestros salarios cuando trabajamos en escuela pública, en universidad pública? El pueblo. Como profesionistas, como científicos, siempre debemos estar cerca del pueblo, no vivimos allá en una torre de cristal. Y siempre lo he dicho, a mí mi educación me la pagó el pueblo de México. Y hay que regresarle al pueblo de México lo que nos dio. Por eso queremos educación, salud, vivienda, bienestar, más democracia y más justicia.
Mientras tanto, bueno, también habría que mencionar que ella reiteró que continuará la construcción de los caminos rurales artesanales que han venido construyéndose en este sexenio allá en Oaxaca, no, y en algunas entidades, pero particularmente en el estado de Oaxaca. Y pues explicó que el primer punto del llamado Plan C del presidente López Obrador es la atención de los pueblos originarios como sujetos de derecho. Por eso alentó a la gente a que vote por ella el próximo 2 de junio. Y lo que tiene que ver con el aspirante, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maynard, hay que mencionar que él tuvo actividades privadas el día de hoy, lo dedicó prácticamente todo el día a grabar promocionales y a tener reuniones privadas para afianzar su estrategia, pero como parte de su estrategia es precisamente las propuestas que tiene. Vamos a escuchar lo que él promete o lo que él piensa que tendría que hacerse para beneficiar a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas, porque una ley de pronto pago en el que se obligue al gobierno de la República, a los gobiernos estatales y a las empresas grandes a pagar pronto a quienes les subsidian, a quienes les llevan insumos que requieren, pues lo importante sería aquí que les pagaran rápido, porque dice, normalmente se están jineteando el dinero y tardan mucho tiempo en pagarles, y la idea es que cuando mucho se tarden 40 días en pagar con esta ley que propone él, en caso de llegar a la presidencia, ley del pronto pago. Escuchemos a Jorge Álvarez Maynes.
Se obliga a las empresas y al gobierno a pagar en plazos razonables, de 40 días, de 30 días, pero además, porque además tienen ellos las condiciones financieras para hacerlo, el gobierno muchas veces no lo hace por burocracia, porque no se mete el dinero, pero además que estimule a las empresas que cumplan. Si tú tienes una empresa que cumple con estas regulaciones, eso debería de aparecer en el portal de gobierno de Compranet y te debería de hacer preferente en las licitaciones.
Es Jorge Álvarez Maynes. Y para cerrar este bloque electoral, informarles que el vocero de Claudia Sheinbaum, del movimiento de esta alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, Gerardo Fernández Noroña, que además es el representante del PT ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hoy presentó una denuncia, una impugnación en contra de Xochitl Gálvez, porque pues dice, cuando se reunió con algunos empresarios, les pidió que ellos convencieran a sus empleados para que votaran por ella, para que votaran por la fórmula que ella encabeza, y pues dice Gerardo Fernández Noroña, esto está prohibido por la ley. Escuchemos a Gerardo Fernández Noroña.
Ese no lo tengo, querido Arturo.
Bueno,
perdón.
Lo importante es que, como hoy hubo sesión en el INE, aprovechó para, junto con los representantes de Morena, ante el Consejo General, presentar esta impugnación, y recordó que se trató de una reunión con empresarios, y ahí le dijo a los empresarios que dejaran de lado sus cosas y la ayudaran, y se metieran los empresarios a convencer a sus trabajadores. Y dijo, esto se llama coacción del voto y está prohibido por la ley, porque un empleador no debe intervenir con sus trabajadores pidiéndoles determinado sentido del voto. También hay que mencionar que si bien es un delito electoral, pues es solamente como una falta administrativa, no tendría mayores problemas si llegara a sancionar el INE o el tribunal. Simple y sencillamente quedaría seguramente en una amonestación. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto, hasta el rato.
Hasta pronto, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y bueno, en más información electoral, Leonel Cota Montaña dejó la titularidad de Segalmex para sumarse a la campaña presidencial de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al ser designado como responsable aquí en el estado de Jalisco. Leonel Cota llegó a Segalmex, Liconsa y Diconsa en abril del 2022 en medio de una investigación de corrupción dentro de Segalmex en sustitución de Ignacio Valle. Se trata de un fraude y malos manejos de recursos públicos por 9.500 millones de pesos que aún son investigados por la Fiscalía General de la República. Y sin duda alguna ha habido dentro de la participación o de lo que pudiera ser la participación de la ciudadanía como funcionarios de casilla para las próximas elecciones, pues fíjese usted que muchos ciudadanos en sí, la gran mayoría, no está respondiendo a la invitación. Además, que hay personas que, bueno, que no quieren colaborar con el proceso electoral como funcionarios de casillas. Resulta que el Instituto Nacional Electoral tiene otro contratiempo, que son aquellos quienes buscaron ser contratados como capacitadores o supervisores y que al final deciden no incorporarse al proceso electoral. El típico que dijo mi mamá que siempre no. Se informó que 24% del personal que sería contratado por el INE declinó al final a participar. Así lo explica el consejero presidente del INE, Luis Zamora Cobian.
Las declinaciones fueron aquellos que, habiendo pasado todo el procedimiento de selección, contratación y demás, a la hora de que ya estaban en el adiestramiento, pues conocieron de qué les trataba y dijeron, ¿sabe qué? Mejor declinan. E incluso declinan antes, incluso en general es el contrato.
Pues sí, ya quizá cuando se dan cuenta, dicen, ah, caray, pues no es precisamente lo que esperaba que quería hacer. Y entonces declinan, pues, como para ser contratados como capacitadores o supervisores. De las 761 personas que declinaron, de un universo de 3.150, alrededor de 40 eran supervisores y 721 personal de capacitación. Tenemos ya aquí, a unos cuantos segundos, la transmisión del noticiero Notisistema de las 7. La invito a que vayamos a él y posteriormente estaremos de regreso con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.